Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Empieza una nueva etapa para los 17 nuevos parlamentarios por Málaga y empieza otra etapa, también nueva, para los que no repiten. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cobrarán el paro durante 2 años como cualquiera que se quede en el paro? ¿Mantienen algunos de sus privilegios a pesar de ya no estar en política? Muy buenas tardes, es martes 21 de junio, primer día oficial del verano de 2022. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. ¿Qué va a pasar el próximo 14 de julio? Se constituye el Parlamento Andaluz, algunos llegan, otros se van. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Ese día, el 14 de julio, se constituirá el Parlamento Andaluz para la nueva legislatura autonómica en la que Juanma Moreno gobernará con mayoría absoluta tras el triunfo del Partido Popular. En la Cámara Andaluza, Málaga estará representada por 17 diputados, hay que recordar, 10 del PP, 4 del PSOE, 2 de Vox y una de Por Andalucía. La anterior legislatura se ha dado por finalizada, el Parlamento fue disuelto con la convocatoria de elecciones y hay parlamentarios que no repiten, o porque sus partidos no les incluyeron en las listas, o porque iban en un puesto pues que no ha conseguido representación, no ha conseguido escaño. Hablamos, por ejemplo, del popular Miguel Ángel Ruiz, de la socialista Beatriz Rubiño, de Teresa Pardo, de Ciudadanos, de Guzmán Ahumada, de Adelante Andalucía, o de Eugenio Moltó, de Vox. Y hoy nos preguntamos, ¿un parlamentario pasa a formar parte de las listas del paro? Y si es así, ¿con qué condiciones?
Se lo vamos a preguntar a Juan Alfonso Urbano. Él es graduado social, tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y, en definitiva, es experto en materia fiscal. Juan Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
La primera cuestión, ¿un diputado, tras su paso por el Parlamento andaluz, pasa a las listas del paro, igual que cualquier trabajador de una empresa privada que termina su contrato? ¿Se considera una relación laboral al uso?
Sí, en principio es una situación de cese de un cargo público y, evidentemente, tiene también derecho a prestación por desempleo. La situación también variará de cada persona, porque a lo mejor lo que tenía una excedencia de su puesto de trabajo anterior o era un funcionario, bueno, habrá casos distintos en cada uno de los diputados. Pero en principio, si no tuviera posibilidad de regreso a la empresa porque esta hubiera desaparecido o porque realmente no tenía, digamos, ese derecho a ir a la empresa anterior, pues cobrará paro. Efectivamente.
¿Un paro normal? O sea, ¿a qué prestación tiene derecho un diputado autonómico?
Pues en función de sus cotizaciones, como cualquier trabajador. O sea, en eso no hay ninguna diferencia para nada en cuanto a la prestación por desempleo. Otra cosa es en el tema de que a veces hay altos cargos de administraciones que tienen algún tipo de situación de en el cual cobran unas cantidades que efectivamente lo que hace es que estas prestaciones son, bueno, lo tienen un poco para esto de las puertas giratorias y estas cosas, ¿no? Que el PAE le hace una compensación económica a estos altos cargos o diputados y esta situación cobraría estas remuneraciones por parte de la administración pública y, claro, no cobraría paro. En ese caso, ¿no? Puede darse varias situaciones dependiendo de qué diputado y qué situación personal tenga cada uno.
Haciendo ese paralelismo con el trabajador de una empresa privada, a la hora de percibir una prestación, ¿se tienen en cuenta los años que el político haya pasado en la Cámara, igual que a quien se queda en paro se le cuantifica el tiempo que ha estado trabajando, es tal cual?
Sí, exactamente. Sí, además, incluso, a lo mejor ha estado poco tiempo, no tiene derecho a un subsidio, pero sí tenía derecho a subsidio, lo estaba cobrando anterior a entrar en el cargo público y puede reanudar su prestación por desempleo. Vamos, simplemente es exactamente igual que si fuera un trabajador, ¿no? Lo que pasa es que, como decía, puede darse circunstancias distintas en cada uno de los diputados.
Estamos hablando con Juan Alfonso Urbano, experto en materia fiscal, miembro de graduados sociales, del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Vamos a saludar a una de esas parlamentarias autonómicas que han finalizado su etapa en la Cámara Andaluza. Es la socialista Beatriz Rubiño. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantada de saludaros.
Te está escuchando el experto en materia fiscal. Lo digo por si tienes alguna duda, ahora después ya te intercambio el teléfono. Pero,
bueno, siento decirte, Juan Alfonso, no ha dado una en este caso.
Adiós. ¿Cuál es tu caso? O sea, tú has estado 7 años y medio en el Parlamento Andaluz. ¿Con qué condiciones económicas te marchas?
sí, pero no es tanto mis circunstancias personales como las circunstancias de todos los diputados. Los diputados parlamentarios autonómicos no cotizamos por la contingencia de desempleo. Es decir, nosotros, el Parlamento cotiza por seguridad social, pero nosotros no acumulamos los años en el Parlamento para la contingencia de desempleo. Una vez que tú finalizas tu etapa en el Parlamento, tienes derecho a lo que se llama una cesantía. La cesantía es un mes de salario por cada año de sueldo, perdón, por cada año de Parlamento. Realmente no todo el mundo cobra la cesantía, porque os pongo un ejemplo. El compañero Ramírez Arellano, que es catedrático de física, se incorporó al día siguiente de la disolución del Parlamento. Después hay personas, como en mi caso, que no tenemos un puesto de trabajo al que reincorporarnos y que decidimos cobrar la cesantía. Pero para poder reanudar el paro que hubiésemos tenido acumulado anteriormente, tienes que cotizar, como bien sabe Juan Alfonso, por la Ley de Seguridad Social, correcto, 3 meses por lo menos. ¿Cuál es mi caso? Que al haber estado más de 7 años en el Parlamento y no haber cotizado por la contingencia de desempleo, yo ya he ido al SEPE, y aparte yo soy técnica de empleo, yo sabía que eso era así, pero me quise cerciorar, yo he perdido mis cotizaciones. Entonces, mis 2 años de desempleo acumulados hasta el año 2015, porque entré en el Parlamento como diputada, yo esas cotizaciones las he perdido. Entonces, cuando yo termine mi cesantía, yo no tengo derecho a recuperar el desempleo. Después, no somos altos cargos de la Administración, porque somos electos, somos cargo electo, y en este caso, como digo, se nos diferencia con respecto a los concejales en que no cotizamos por desempleo. Entonces, no cobramos un paro normal, no tenemos derecho a recuperar el desempleo si no vuelve a cotizar al menos 3 meses, y pasa exactamente igual que si hubiese estado cobrando un subsidio.
Bueno, Beatriz, sí. No sé si el experto tiene algo que decir.
No, perfectamente. Lo que está cobrando es, digamos, una compensación indemnizatoria.
Una cesantía que se llama. Sí, es un acuerdo de la Cámara, que de hecho en la última legislatura, y es lógico que Juan Alfonso no lo pueda saber, porque eso es un acuerdo de la Cámara de la 10ª legislatura, se decidió que aquellos parlamentarios que hubiesen estado menos de un año y que no hubiesen tenido derecho al menos a un mes de cesantía, pues se compensaba por 3 meses de cesantía. Es decir, cualquier parlamentario que haya estado al menos 6 meses en el Parlamento tiene derecho a 3 meses de cesantía. En mi caso, como he estado 7 años, tengo derecho a 7 meses de cesantía. Pero también hay una particularidad, que como cobré parte de la cesantía entre la 10ª y la 11ª legislatura, pues son unos 5 meses y pico. Pero coincido con Juan Alfonso en una cosa. Hay tantas situaciones como circunstancias personales. Hay muchas personas que son funcionarios, hay personas que tienen su empresa, y cada uno va a tener una situación muy particular. Pero en general, y yo creo que eso no lo sabe casi nadie, no cotizamos por desempleo, con lo cual estos 7 años mi vida laboral constarían de cara a Seguridad Social, pero no constarían de cara al SEPE, al Servicio de Empleo Público Estatal.
Bueno, es que muchas veces hablamos de los privilegios de los políticos, también tiene algún impedimento, y bueno, el que está en política se supone que tiene que estar porque quiere servir a los demás.
Claro, siempre.
Lo que pasa es que, bueno, en este caso, ¿te ha quedado algún privilegio, Beatriz?
Pues mira, el haber estado 7 años representando a los malagueños y a las malagueñas.
Sabía yo que esa era la respuesta.
Porque, Mónica, porque tú me conoces y sabes perfectamente que para mí es un orgullo máximo el haber estado en la Cámara Andaluza. Somos solamente 109 personas las elegidas cada 4 años. Y de privilegio, pues mira, el contacto con los colectivos, la gente de la casa, que es maravillosa, maravillosa. De verdad, desde aquí, un beso a todos mis compañeros de lo que son empleados de la casa. Pero en cuanto a privilegio económico, si alguien puede considerar que un mes de cesantía por cada año en el Parlamento un privilegio, pues entonces sí, podría decirlo. Pero no existe otro más allá de eso.
Bueno, pues Beatriz Rubiño, ya exparlamentaria, a los oyentes les suena pues que es contertulia también de esta casa habitualmente, de la Tertulia de Mujeres. Beatriz, gracias por atendernos.
Un abrazo, gracias. Juan Alfonso, de todas formas, muchas gracias por aclarar otro aspecto que yo creo que la gente no conocía.
Gracias a ti, Beatriz.
Bueno, Juan Alfonso Urbano es todo un experto en materia fiscal, esas cosas tan complicadas que nos cuestan a muchos entender y que siempre hay que acudir a un experto. En este caso, a Juan Alfonso Urbano lo encontramos en el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Mil gracias, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros, Mónica.
Gracias. Más cosas que hay que contarle a los oyentes. Carmen Cerván.
Pues, por ejemplo, este dato, que Málaga lidera el ranking andaluz de provincias con más hoteles en venta. Según un informe de Idealista.com, a día de hoy hay 64 establecimientos con el cartel de Se Vende. Es un 34% más que en 2021. Según el portal web, la vuelta a la normalidad y la fortaleza con la que está volviendo el turismo están animando a los propietarios de hoteles a sacar sus productos al mercado en busca de nuevos propietarios que puedan rentabilizar los establecimientos. Como decimos, Málaga, con 64 hoteles en venta, es la provincia donde más establecimientos están, pues eso, con el cartel de Se Vende en Andalucía a día de hoy. Le siguen Granada con 41, Cádiz con 18 y Córdoba con 14.
Bueno, seguimos conociendo denuncias de la policía local de Málaga en la vía pública por ruido.
Pues sí, en los últimos 7 días la policía local ha tramitado 230 denuncias, tanto a establecimientos como a personas, por incumplimientos relativos, eso, al control de ruidos y a las medidas para garantizar la convivencia. Además, se han intervenido 3 megáfonos en la calle Duque de la Victoria. Las actuaciones se han realizado en la zona del Centro Histórico y también de Teatinos. La Plaza del Siglo y la calle Luis de Velázquez son los puntos donde más denuncias se interponen. El importe de ese tipo de sanciones oscila entre los 600, las catalogadas como leves, y los 300.000 euros, las consideradas como muy graves. Respecto a las relacionadas con la ordenanza de convivencia ciudadana, van a partir de los 300 euros.
Y nos vamos a esta hora, 12.41 minutos, hasta París. ¿Qué se nos ha perdido allí?
Bueno, pues que la candidatura de Málaga para acoger la Exposición Internacional del año 2027 ha pasado allí su primer examen. Una presentación de 30 minutos ante representantes de 170 países reunidos en el Palacio de Congresos de la capital francesa, en la que Málaga apeló a su atractivo turístico, cultural y tecnológico.
Una delegación malagueña formada por 11 personas, una de ellas el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, que creo que continúa allí en París. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si tuviera que resumir a nuestros oyentes en un par de frases, pues no sé, a una persona que no conoce el proyecto, ¿cuál es la esencia de la candidatura de Málaga a la Expo 2027? ¿Cuál sería?
Es una candidatura redonda, completa. Yo creo que es la mejor, ¿eh? Y no es porque sea presidente de la Diputación de Málaga, después de ver al resto de países su presentación, creo que la nuestra estaba mejor definida que ninguna. Sobre todo, lo más importante, la temática. No era una candidatura muy genérica, que se hablaba de todo. Aquí se habla de un problema que tenemos y que puede ser muy, muy interesante a la hora de tomar la decisión. Las grandes ciudades, tanto del mundo desarrollado como del mundo de desarrollo, que es la sostenibilidad de las ciudades, y eso en esta presentación se visualizó muy bien, muy bien, muy bien. Así que yo creo que somos muy optimistas de que los que tienen que elegir cuál es la ciudad ganadora, pues han tomado muy buena nota, y sobre todo también los organizadores al final quieren la máxima afluencia de público para que el mensaje llegue a mayor número de personas en la exposición, y Málaga está muy posicionada, primero por las buenas comunicaciones, luego también los establecimientos hoteleros para que la gente pueda quedarse, y luego también pues que vienen 13 millones y medio de turistas todos los años a la Costa del Sol, y esos turistas pueden venir, además de los que vengan precisamente a la Expo, a visitar la Expo. Así que también hay que hacer esa exposición rentable, no solo económicamente, sino también desde el punto de vista social, del mensaje que le envías. Así que yo he visto todo lo que se ha presentado, aunque hay unas ciudades y algunos sitios espectaculares, como Bariloche, una zona natural espectacular en la Patagonia, pero he visto todo el contorno, todo lo que se vio allí.
Claro, hay que ir hasta la Patagonia.
Estamos muy bien, exactamente, hay que bajar a Patagonia. La movilidad, es que hay muchos factores que van a decidir de esto, ¿no? Creo que todos esos factores, pues yo creo que estamos muy bien posicionados.
Francis, como el resto de las ciudades candidatas, Málaga tenía 30 minutos para hacer esa exposición. ¿Cómo fue la puesta en escena de nuestra candidatura? No sé si el alcalde, en plan Ana Botella, invitó a un Juan Café con leche en Plaza Mayor, en Plaza Constitución o algo así. ¿Cómo fue la puesta en escena?
No, para nada. La puesta en escena también fue la mejor. ¿Por qué? Porque fue muy dinámica, muy alegre, muy interactiva. El resto de candidatos pues hablaron en el atril, con sus vídeos, todo muy formal, muy institucional. Y el alcalde, como siempre, pues se subió al escenario con un micrófono inalámbrico, interactuó con nuestro embajador, con el embajador de nuestra exposición, que le iba haciendo preguntas de la ciudad en todos los aspectos, en el tema de gastronómico, de cultura, de comunicación, tecnológico, y al mismo tiempo que el alcalde, con esa memoria prodigiosa, iba hablando, la imagen de lo que iba hablando de la ciudad, de esos temas, iba saliendo en una gran pantalla con fotografías únicas.
O sea, se había aprendido el vídeo, ¿no?
De Málaga. Sí, estaba cronometrado. Parecíamos ahí alemanes, ¿no? Pero es que no tenemos que copiarnos con nadie, ¿no? Porque los malagueños sabemos hacer las cosas muy bien. Y a medida que ibas poniendo todo, moviéndose por el escenario, interactuando con el embajador, pues iban saliendo esas imágenes. Y luego tuvimos unos vídeos pues muy emotivos y con mucha potencia, como es el presidente de la Junta de Andalucía, explicando las bondades y el apoyo de Andalucía, de la región. Y luego también Antonio Banderas, nuestro embajador internacional, también hizo un llamamiento a esas posibilidades y oportunidades que tiene Málaga, y no solo Málaga, sino toda la provincia, toda Andalucía, si ganara esa candidatura.
Presidente,
muy completa.
Decía, la mejor presentación, la mejor candidatura, la de Málaga, pero después de haber visto a las demás, ¿hay algo que la delegación malagueña pues después comentarán? Ay, esto nos ha faltado, en esto estamos un poco en desventaja, ¿algún punto débil habrá? Imagino.
No, yo creo que ahora lo que hay que hacer es copiar, porque lo mismo que nos están vigilando a nosotros en la exposición que hemos hecho, y ellos estarán analizando sus debilidades y las fortalezas nuestras, y copiarán en las siguientes presentaciones, pues nosotros igual, ¿no? Yo creo que tenemos que a lo mejor complementar más imágenes de la provincia y la interconexión del área metropolitana que tiene nuestro proyecto, porque cuanta más comunidad abarquemos desde nuestro punto de vista de la temática, que es la sostenibilidad de las ciudades, y ver que esta sostenibilidad no es solo para Málaga, sino para el resto de la metropolitana, y que podemos exportarla al mundo, pues tenemos que ir elaborando nuestro mensaje final más centrado, ¿no? Ahora es un mensaje más genérico de nuestra gran movilidad, bueno, de todas nuestras ventajas, pues ahora tenemos que ir tematizando y centrando más lo que es la temática, como he dicho, de nuestra exposición universal, ¿no? Y sobre todo lanzar un mensaje, que eso es importante, porque esta exposición, pues bueno, los países en desarrollo necesitan la potenciación de que sus pabellones van a estar aquí, van a poder venir y oír su voz, ¿no? Y es importante que hay un fondo que se va a poner por parte de los organizadores, y sobre todo del Estado, del Gobierno de España, para que esos pabellones se puedan construir, los estados en vía de desarrollo puedan estar aquí presentes. Todo eso tendremos que ir centrándolo y poniendo esos compromisos sobre la mesa, y todo, cada uno tiene su etapa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Alguna de la candidatura avanzó, como la de Belgrado, qué cantidad va a poner para ese concepto, y eso es algo que está prohibido dentro de la norma, de ir avanzando todos esos puntos, ahí llegarlo a su momento, y creo que también puede penalizarlo, ¿no? Así que hay que medirlo todo muy bien, porque no solo analizan el contenido, la ubicación, la movilidad, sino también cómo se presenta y uno se atiene a las normas de que establecen los organizadores de la exposición.
En un año sabremos si Málaga gana y organiza esta exposición internacional de 2027. En todo caso, gracias por la crónica. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, gracias.
A vosotros un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, proyecto ilusionante sin duda. Carmen, una cosita más.
Que precisamente tiene que ver con la Diputación, que ha ampliado hasta el 6 de julio el plazo para solicitar ayudas para los afectados por el incendio de Sierra Bermeja, el de septiembre del año pasado. Se va a destinar 1 millón de euros a empresas y autónomos para la reactivación económica de Genalguacil, Jubrique, Faraján, Júzcar, Pujerra, Benavís y Casares. Ayudas destinadas a agricultores, ganaderos, explotaciones forestales y empresas de comercio, de restauración y de turismo rural de esos pueblos. Se podrá destinar, entre otras cosas, esas ayudas a gastos de suministro, de luz, agua y gas, mantenimiento de páginas web, alquiler o compra de maquinaria, equipos informáticos o gastos de cambio de cultivo.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer en la app de COPE y, por supuesto, en nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Fiestazo de Gastar para celebrar la noche de San Juan.
Fecha, jueves 23 de junio. Lugar, Plaza del Padre Ciganda, El Palo. Horario,
9 de la noche.
Fiestazo Megastar para celebrar la noche de San Juan con Adexe y Now.
Si un lugar escondido, no vamos.
César Aixi. Sweet California, Michael Mann y KTMK. Y poniendo los temazos de Megastar, nuestro DJ Sergio Blázquez. Y para cerrar, la noche de San Juan, Carlos Jean. Apúntate a la mejor noche de San Juan. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Restaurante Los Reyes, Ingeniesur Servicios y Obras, Autocines Málaga, Muebles La Fábrica y Divernostrum.
Adelántate al verano con las prebajas de Mercamueble. Oyes bien, prebajas, porque desde el 14 de junio adelantamos nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. No esperes más y adelántate ya a las rebajas. Prebajas de Mercamueble. Prepárate.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Hoy jornada de cielos nubosos, ya nos lo avanzaba el hombre del tiempo ayer, que hoy es probable que llueva en prácticamente toda la provincia, poquito, en algunos momentos puede ir acompañado de tormentas, sobre todo en las zonas más altas de la provincia, pero va a pasar una banda, están pasando bandas de nubes que van dejando alguna que otra precipitación débil. Al final del día el cielo se va a despejar. Las máximas hoy oscilan entre los 31 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 28 en Marbella, 27 en Málaga capital y también en Antequera, y 25 de máxima alcanzarán en Ronda. Pues vente conmigo hasta la playa, porque ya hemos estrenado hace nada, minutos casi, el primer día del verano oficialmente de 2022. Se estará a gustito en este primer día y con los cielos cubiertos en la playa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa. Paco, minuto y resultado, ¿cómo se está hoy en la playa?
¿Qué tal, Mónica? Pues como dices, tal como nos avisó el hombre del tiempo ayer, hoy tenemos un día de playa muy nuboso, con alguna llovizna, pero esperamos que los cielos se abran ya a partir de las 6 de la tarde para dejarnos ya un cielo despejado definitivamente para el resto de la semana. Hoy seguiremos bajo la influencia de los vientos de poniente, que serán más intensos de Fuengirola a Estepona, alcanzando los 30 kilómetros hora, más débiles entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, donde se alcanzarán velocidades máximas de 20 kilómetros hora, y algo más fuerte, quizá, entre Torre del Mar y Nerja. Estos vientos de poniente se mantendrán hasta el fin de semana, pero el sábado ya perderán fuerza en la mayoría del litoral de la Costa del Sol. Así que podemos disfrutar de un fin de semana maravilloso.
Oye,
cuéntame.
No, cuéntame tú, Paco, perdona, que ahora sí. Te pregunto por otra cosa.
Hoy y el resto de la semana seguiremos teniendo olas de poniente con una altura cercana al metro y que irán perdiendo altura ya de cara al fin de semana. La temperatura de los arenales va a ser moderada, en torno a los 25 grados, aunque en Málaga capital se podrían alcanzar los 28 grados, pero mañana se espera una ligera bajada de temperaturas que se mantendrá hasta el sábado. Con el predominio del poniente tendremos una temperatura del mar fresquita, 17 grados en la Costa del Sol Occidental, 18 grados en Málaga capital y unos 20 grados en la Axarquía. Con la persistencia del poniente, la temperatura de las aguas seguirán bajando hasta el fin de semana.
Oye, Paco, tenéis en marcha una red de vigilancia de invasiones de medusas. Esto que suena así como a invasión extraterrestre, ¿exactamente qué consiste? ¿De qué nos estás hablando?
Bien, es una red de trabajo interna para que los municipios puedan trabajar de forma colaborativa en prevención. Es una red que va a informar si llegan medusas a municipios colindantes para que los socorristas estén en preaviso y puedan avisar a los bañistas con mucho tiempo de antelación. Esa red, fíjate que es una macro red, una red supramunicipal que la estamos creando y que va desde la costa de Granada, desde Salobreña, pasando por Almuñécar, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Marbella, hasta llegar a Manilva. Fijaros, tener todos los socorristas de todos esos municipios costeros, vigilantes, por si acaso hay medusas, eso va a permitirnos garantizar el baño sin ningún tipo de problemas.
Bueno, seguiremos hablando de esta red de vigilancia de invasiones de medusas. Paco Franco, hombre del mar del programa, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad. Gracias, hasta mañana, un beso.
Un beso enorme, Mónica, hasta mañana.
Vente conmigo ahora hasta calle Málaga, en Alhaurín de la Torre. Allí aprieta siempre el sol un poquito menos que en el resto de la provincia. ¿Y eso por qué? Pues ¿sabes que lo consiguen hacer, crear una especie de microclima a base de lana? ¿Esto cómo se explica? Jessica Trujillo es concejala de Medio Ambiente de Alhaurín de la Torre. Jessica, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Si tú explicas que conseguís bajar la temperatura en una calle de Alhaurín de la Torre a base de lana, dirán los oyentes, ¿pero de qué me están hablando? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de un truco de magia que hacemos gracias a las 17 alumnas que tenemos en el taller de crochet del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que consiguen todos los veranos, ya desde hace 4 años, a través de su arte, que es tejer a través del crochet, pues unas piezas de toldo que colocamos en calle Málaga, que ayudan muchísimo a paliar el calor, aparte de lo bonita y lo colorida que queda una de las calles más emblemáticas de nuestro pueblo. Que yo, a todo el mundo que nos esté escuchando, os invito a que os acerquéis a nuestra calle Málaga, porque la verdad es que aparte de que se está muy a gustito, nos podemos sentar a tomar un café allí, el espectáculo y el color que le dan a nuestra calle es maravilloso.
Pero 17 mujeres, alumnas de ese taller de crochet del ayuntamiento, que se juntan y se ponen allí ellas a hablar y a hacer crochet y hacer toldos por un tubo, ¿o cómo?
Hacen toldos, yo creo que se pasan el día haciendo toldos, porque ya forman parte de nuestro taller municipal, que tienen desde septiembre hasta junio, pues bueno, en las clases presenciales, pero las clases presenciales son solamente un ratito por la mañana, pero ellas nos cuentan que le dedican la tarde y muchas veces la noche, cuando llegan a sus casas, mientras que ven la tele, mientras que escuchan la radio, ellas están sentadas tejiendo y fabricando esos toldos, porque saben que en junio llega su gran momento, que es que exponemos su obra de arte, como nos gusta a nosotros decirle.
Concejala, ¿y estos toldos de crochet se quedan en esa calle, en calle Málaga, en Alhaurín de la Torre, todo el verano? Pero cuando llega, supongo que van a llegar las lluvias, imagino que lo guardáis porque eso se mantiene, se conserva bien, o el sol lo estropea durante el verano.
Bueno, pues esto, claro, el taller forma parte del área de medio ambiente, porque el sentido de esta idea y de este taller era también utilizar materiales reciclados, es reutilizar. Entonces, gran parte de las lanas se reutilizan y ellas fabrican los toldos a través de lanas que ya han tenido otro uso. Las colocamos durante todo el verano, antes de que empiecen las lluvias, los servicios operativos de nuestro ayuntamiento, que son maravillosos y siempre están dispuestos a echarnos una mano, los recogen, los lavamos, los pasamos por la tintorería, los almacenamos y después, cuando llega el año que viene, pues bueno, se revisan, y aquellos que no hayan sufrido demasiado daño después de todo el verano al sol, se vuelven a reutilizar el año que viene, y a eso pues se le añaden en los que las chicas han trabajado durante la nueva temporada, durante el nuevo curso. Es decir, el toldo está en constante crecimiento. Yo creo que muy pronto tendremos todo el municipio de Alhaurín de la Torre cubierto de toldos si seguimos así.
Eso te digo yo, porque claro, si tenéis ya calle Málaga, que para que los oyentes que no conozcan Alhaurín de la Torre lo entiendan, es como una calle, como calle Larios.
800 o 900 metros cuadrados de toldos tenemos ya. Es decir, es bastante considerable la extensión, porque 900 metros cuadrados tejiendo, bueno, tiene mucho mérito, pero ellas no se han quedado contentas solamente con esta labor, sino que este año han decidido innovar todavía más, y bueno, una calle también cercana que bordea la plaza de nuestro pueblo, han decidido cubrirlas este año con paraguas también reutilizados, han reutilizado la estructura, y también los han hecho de crochet y han decorado también nuestra calle Ermita, que es un espectáculo maravilloso también de ver. Es decir, no les parece suficiente los 900 metros cuadrados de toldo que nos han hecho, sino que siguen inventando y a ver cómo pueden decorar y seguir decorando nuestro municipio.
Bueno, pues bonita iniciativa, en este caso del Ayuntamiento, a través de ese taller de crochet para 17 alumnas. Concejala de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, Jessica Trujillo, gracias, un beso fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Ay, y del crochet te hablo de seguridad, sí, AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones en definitiva a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia de toda la vida, para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web amseguridad.com. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de... Pues eso queremos aquí, que pases un buen rato y pases la mañana con nosotros. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos hasta las 2. Estamos juntos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Vámonos hasta la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes. Ahora sí, ¿hay alguna última hora?
Una última hora que nos lleva hasta Nerja. Han encontrado el cadáver de una mujer, unos 50 años, en una playa, en la playa de Calahonda, a la altura del Balcón de Europa, como decimos. En Nerja, el 112, el teléfono de emergencias, ha recibido pasadas las 9 de la mañana varias llamadas de testigos que alertaban de la presencia de un cuerpo flotando en el agua. Los testigos apuntaban a que se trataba de una mujer, como decimos, de unos 50 años. Es una mujer extranjera que habría dejado sus pertenencias en la arena para darse un baño y en el agua empezó a encontrarse mal. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido para esclarecer los hechos.
Gracias, Carmen Cerván, por esa última hora. Nos vamos ahora hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Noticia que adelantaba en la cadena COPE a primera hora de la mañana. La titular del juzgado de instrucción número 14, la magistrada María de los Ángeles Ruiz González, ha desestimado la petición de Blue Bay para revocar a José María Muñoz, al administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, al frente de la sociedad NAS Spain 2000. Recuerdo que esa sociedad NAS Spain 2000 es la que controla el 96,8% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Así que nuevo varapalo para la cadena hotelera, para Blue Bay. En el asunto de fichaje, pues parece que se va a avecinar el tercer refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Me refiero al delantero Fran Sol, jugador que tiene 30 años, que ha militado la última temporada en el Eibar, donde ha marcado 5 goles, 2 de ellos, por cierto, aquí en el estadio de la Rosaleda. Va camino de ser el delantero del Málaga Club de Fútbol. Llegaría procedente del Dinamo de Kiev y el Málaga se guardaría una opción de compra. Un jugador que conoce francamente bien la segunda división. También es oficial la marcha de Paulino, el futbolista del Málaga, rumbo al Pachuca de México. Y en baloncesto estamos pendientes de la lista de convocados de la selección española y ya sabemos los que ha convocado Sergio Escariolo. Pues en esa lista hay de 15, por cierto, 4 jugadores de Unicaja de Málaga, que son un malagueño, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Darío Brizuela y Jaime Fernández. El caso de Jaime Fernández, recordamos que su futuro parece más lejos de Unicaja que en el propio equipo malagueño. Estos 4 jugadores van a jugar la ventana clasificatoria para el Mundo Básquet 2023. Van a jugar frente a Georgia y frente a Ucrania, y Unicaja podría fichar en estos próximos días a Dejan Kravic y a Jedovic.
Gracias, Emilio. Todo eso ampliado a las 3.
Ahí estaremos y con muchas cosas más.
Venga, pues hasta las 3. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones situada en Alorín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Por cierto, con AGS Solar tenemos en marcha un concurso. Puedes entrar en el sorteo de 2 placas solares más la instalación, solo escribiendo en este correo málaga@cope.es, la frase de Francis Bacon que aparece en la página web de AGS Solar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Primeras horas del verano de 2022. ¿Cómo debemos cuidar nuestra piel en verano? Quiero preguntárselo a Maite Fernández. Ella es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina, especialista en dermofarmacia y conocida en Instagram como MyDermotics. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya estamos en verano. Claro, buen tiempo, el sol. Vamos a ver cómo podemos adaptar nuestra rutina cosmética al verano. ¿Qué tenemos que saber? ¿Tenemos que seguir con la misma rutina de limpieza, hidratación y todo eso?
Pues mira, es una de las preguntas que nos hace muy a menudo, debido a que en esta época y con el calor a veces es complicado seguir una rutina con muchos pasos. También es muy importante tener en cuenta los activos que lleven los productos que estamos utilizando, ya que muchos de ellos, debido a que vamos a estar más horas expuestas al sol, hay que tener un poquito más de cuidado.
Uh-huh. ¿Cómo podemos cubrir las necesidades en una rutina con pocos productos, pero que sea efectiva?
Pues podemos resumirlo en tres pasos sencillos: limpiar, hidratar y proteger. Y buscar sobre todo texturas que sean fluidas, que se absorban rápidamente, que sean refrescantes. Por ejemplo, si empezamos por la limpieza, que sabemos que es necesaria para poder tener una piel preparada y sana, muchas veces simplemente realizando una buena limpieza, la piel puede dar un giro de 180 grados. Es uno de los pasos súper importantes. Parece algo como muy simple, ¿no?, de toda la vida, limpiarnos la piel. Pero es cierto que tenemos tanta cantidad de productos en el mercado, muchísimos limpiadores, que no todos son iguales y no todos le sientan bien a todos los tipos de piel. Luego, como segundo paso, yo propongo normalmente siempre un serum, que son mucho más fluidos, refrescantes, se absorben súper rápido. Y buscaría uno que llevase activos hidratantes, antioxidantes. Así, en el mismo producto podemos tener pues varios beneficios. Y ya como tercer punto y culminante es la protección solar, que siempre hemos dicho que es indispensable y necesaria, que es el mejor antiedad que podemos darle a nuestra piel. Y tenemos muchísimos formatos en el mercado, ya no nos dejan ese aspecto blanquecino, pegajoso, brillante, sino que hay tantos formatos que se adaptan a todos los tipos y estados de la piel. Recordar siempre la importancia de reaplicarlo cada dos horas y de poner la cantidad necesaria, que en el caso del rostro, que es lo que más expuesto tenemos, serían dos dedos, el índice y el corazón.
¿Cómo que el índice y el corazón? El índice y el corazón.
El índice y el corazón. Pues cogemos, por ejemplo, el protector solar. Ajá. Y deslizamos la crema, pues, ajá, desde la base del dedo hasta la punta del índice y del corazón. Y esa cantidad, pues, sería la cantidad necesaria para aplicar en nuestro rostro y estaremos asegurando la dosis necesaria.
Ah, mira qué buen tipo. Oye, Maite, si voy a ir a la playa o me voy a ir a la piscina, me voy a exponer, por lo tanto, al sol, ¿me tengo que hacer toda esta rutina de limpieza, del serum fluido y de la protección? Bueno, la protección es evidente, pero ¿toda sí, la rutina la tengo que hacer?
Pues mira, si vamos por la mañana, lo ideal es siempre limpiar y fotoproteger. Ya está, no es necesario más. Es más, hay muchos solares que en su formulación llevan, por ejemplo, antioxidantes que ayudan a que la piel pues esté más protegida incluso. Entonces sería ideal. Si, por ejemplo, vamos a ir por la tarde, pues, y por la mañana vamos a trabajar, vamos a estar en la oficina, vamos a comprar o incluso vamos a estar en casa, sí que podemos aplicarnos nuestra rutina. Y antes de ir a la playa o a la piscina, pues limpiamos el rostro, que podemos hacerlo si hemos estado pues más en la calle sudando y tal, y aplicar luego nuestro protector solar. Lo que sí es muy importante es que si hemos estado nos hemos maquillado, sí que hay que desmaquillar y fotoproteger.
Ah, maquillada no se debe ir a la playa, ¿no?
No, pues esto no se debe ir a la playa.
Ahora, cuando terminemos el programa, que subimos siempre el audio a cope.es/Málaga, le voy a mandar este enlace a alguna amiga mía que va a la playa, que te dice, pero que no vamos de boda. Y no, es que yo me tengo que ver bien. Pero claro, digo, es que no estás dejando oxigenar tu piel, que tampoco, no sé si esa es la respuesta que hay que darle. Pero sobre
ni
todo,
maquilladas, claro, ni con perfumes, importante.
Ah, pues ahí me lo voy a aplicar yo. Después también me voy a reenviar yo a mí misma el enlace. Sin perfume a la playa, supongo que porque te manchan la piel, ¿no? El alcohol te mancha.
No es por alcohol, es que hay muchos perfumes, muchas colonias, agua de colonia, pues que en sus componentes contienen activos fotosensibilizantes y pueden provocar alergias solares. Entonces, bueno, no ir a la playa con perfumes aplicados en la piel.
Ah, vale, pues mira, siempre aprendemos cosas contigo, Maite. Bueno, hemos vuelto de la piscina o hemos vuelto de la playa. Si es de día, ¿aplicaría la rutina de día o de noche? O sea, yo vengo de la playa, me ducho, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo la crema de día, la de noche? Si voy a estar en casa, ¿qué hago?
Pues depende mucho también. Normalmente, si hemos pasado un día expuestos al sol, ya sea rutina de día, de noche, lleguemos a mediodía, lleguemos por la tarde, siempre aconsejamos que ese día le demos a la piel una rutina para recuperarse y regenerarse, utilizando activos pues calmantes, hidratantes, reparadores como el pantenol, la centela asiática, el ácido hialurónico, la ceramida, y también activos antioxidantes como la vitamina C, la niacinamida, tanto de día como de noche. Y también intentar evitar en esos momentos el uso pues de retinoides o hidroxiácidos, que pueden ser un poquito más irritantes y la piel está un poquito pues alterada con la exposición solar.
¿Y eso de que la vitamina C produce manchas en la piel? Estoy yo pensando en lo de la colonia o el perfume. ¿La vitamina C produce manchas en la piel?
No, al revés. La vitamina C es un activo que es un potente antioxidante, antiedad y despigmentante, es decir, nunca va a producir hiperpigmentaciones en la piel. Al revés, lo que va a hacer es unificar el tono. Lo que sí que puede ocurrir, y ocurre muy frecuentemente, y más si tenemos un poro dilatado, una piel mixta, grasa, es que manche el poro, porque se queda acumulado y la función de la vitamina C es oxidarse, es decir, coger radicales libres y oxidarse para que no lo haga tu piel, tu célula de tu piel, y torna ese color oscuro. Es tan sencillo como realizar una buena limpieza del rostro todos los días e incluir un par de veces a la semanilla pues un exfoliante suave adaptado al tipo de piel.
Uh-huh. En el caso de que estemos usando retinol, que ahora se ha puesto muy de moda, lo vemos en redes sociales, se ha puesto de moda eso de ponerse en la cara retinol, que supongo que es como una crema, o si voy a empezar a hacerlo, ¿no? ¿Puedo ponerme retinol? ¿Puedo tomar el sol? ¿Eso es combinable?
A ver, el retinol es un activo que es como lo llamamos como el rey de los activos porque ejerce muchas funciones en la piel, pero el único problemilla que tiene es que el retinol debe de adaptarse, debe de hacer que la piel se adapte a este retinol. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya lo estabas usando, quiero pensar que la base de la rutina cosmética que se está utilizando está bastante asentada, entonces se puede seguir utilizando, ya que la piel se encuentra retinizada. Pero lo que sí aconsejamos es que se disminuya los días de uso, que se baje la concentración. En el caso de que no se haya empezado a usar, se debería de esperar a después del verano, ya que la piel, como he comentado antes, tiene que pasar por un proceso de adaptación, donde se pueden producir pues, irritaciones, enrojecimiento, sequedad, e incluso la función barrera, que es la que nos protege, pues se puede ver comprometida. Por tanto, si lo estamos utilizando, se puede seguir usando, pero con restricciones y precaución. Si no se ha empezado a utilizar, esperar hasta después de verano.
Ah, retinol, el activo.
Retinol,
el activo
retinol.
Antiedad más potente, así
sí,
lo explica.
Pues, exactamente, bueno, el retinol es uno de los activos del grupo de los retinoides, que hay varios. Entonces, el retinol es como el más comercial, el que más se utiliza. Uh-huh.
Bueno, Maite, vamos a dar unos consejitos rápidos y fáciles de recordar para cuando vayamos a, bueno, pues este verano ya, desde hoy, que ya es oficialmente el verano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues vamos a hacer unos cuantos puntitos. Pues uno de ellos, si vamos a exponernos al sol, dejar la rutina y solamente limpieza y fotoprotección. Si venimos de la playa, de la piscina o de la exposición al sol, pues utilizar una buena limpieza. En este caso, a lo mejor a veces también se aconseja las dobles limpiezas, que es utilizar un producto de base oleosa para retirar todo lo que es pues el protector solar, el sudor, la contaminación, todo, y luego utilizar un limpiador de base acuosa, que vamos a retirar esa parte de limpiador que queda en la piel y también luego disolver aquellos componentes que están en la superficie que sean acuosos. Después de limpiar, utilizar serum, como hemos comentado, con activos reparadores, hidratantes o antioxidantes. Luego también aconsejamos mucho el uso de productos fluidos, como hemos comentado, estos serums, ¿no?, que se absorben rápidamente, que son refrescantes. Utilizar brumas, que se utilizan también para reaplicar el fotoprotector solar, para hidratar. No ir maquilladas si vamos a ponernos al sol. Y, por favor, no olvidar nunca reaplicar el fotoprotector, que recordad que siempre es el mejor antiedad que podemos utilizar en nuestra piel.
Bueno.
Exactamente, eso es lo más importante.
Fotoprotector, importantísimo.
Son
consejos que nos llegan desde la farmacia Eloisa Molina. Desde allí nos ha atendido Maite Fernández, es Maide Hermotics en Instagram, farmacéutica adjunta y especialista en dermofarmacia. La farmacia Eloisa Molina, que dirá a los oyentes, ¿y dónde se encuentra? Pues muy fácil, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abierto todos los días del año de 8:30 a 10:00 p.m, disponible 24 horas en su página web dermalike.es. Maite, te mando un beso enorme.
Muchas gracias, otro para vosotros.
De la farmacia al laboratorio de la bióloga Ana Higueras, que allí está ella con el sombrero. Claro, está escuchando a Maite y se ha puesto una jarta de crema, gafas de sol, el sombrero y ahí Ana Higueras, buenas tardes.
En tu Muy buena, Mónica, aquí estoy camuflada.
En tu laboratorio, en ese de propio de una bióloga y técnico en dietética y nutrición, sí. No entra tanto sol. Así que, oye, Ana, vamos a ver, nos ha dado Maite consejos en la piel, uh-huh, ahora del verano. Tú también nos quieres dar consejos de cara al verano, ¿no?
Sí, bueno, podemos recordar un poquito lo que hemos visto en estos últimos meses en el programa y hacer un pequeño esquema de lo que podemos volver a aconsejar a todos los oyentes pues para que estén en este verano, pues se sientan bien y pues de cara al otoño también puedan estar ya prevenidos para algunas cositas.
Uh-huh. Pues,
esa
por
es
ejemplo,
la idea de hoy para despedirnos.
Pues claro, dice Ana, para despedirnos, porque hoy, la semana que viene ya arrancamos temporada de verano y ya hoy vamos diciendo adiós a los colaboradores habituales, que necesitáis descansar, que los oyentes descansen de vuestras voces, de vuestros temas, que cojáis ideas nuevas, fuerzas, y volvemos en septiembre. En todo caso, Ana, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el verano?
Bueno, pues mira, como nos estaban comentando desde la farmacia, el tema de la piel, pues por supuesto le vamos a prestar mucha atención, que además hoy, como tú has dicho, empieza oficialmente el verano, y bueno, pues vamos a utilizar pues alguna protección, en este caso, en forma interna, que va a ser el betacaroteno, ¿vale? Que siempre hemos hecho referencia a él, es un antioxidante por un lado, por tanto protege nuestro cuerpo, nuestras células, y por otro lado lo que hace también es activar un poquito la melanina de la piel, pues, para conseguir un moreno más bonito para este verano, por un lado, y protegernos además de las radiaciones solares con un poquito más de fuerza, aparte del fotoprotector que también se ha comentado, ¿vale? Eso por un lado, ese no lo podemos olvidar. ¿Qué va a ocurrir durante el verano? Probablemente la gente siga teniendo problemas con su circulación por el calor, las piernas cansadas, las piernas pesadas, a lo mejor las varices que duelan un poquito. Pues les recordamos que pueden tomar siempre, en cualquier formato de los que tenemos, de los que se venden en herboristería, por ejemplo. Vamos a tener plantas tan buenas como es el rusco y el castaño de India para mejorar esa circulación de las piernas. Y luego pues algún gel también que pueda tener esta composición de plantas, pues para refrescarnos por la noche cuando llegamos a casa, si ponemos las piernas un poquito en alto, nos van a venir fenomenal para después de un día pues al sol o caminando, si está en modo de turismo, nos va a venir muy muy bien. Por otro lado, lo podemos complementar con alguna planta para deshinchar un poquito si por esta circulación tenemos un poco de retención de líquido. ¿Qué podemos meter? Podemos meter alguna infusión o algún comprimido de cola de caballo, de diente de león, muy conocido, la gente los pide mucho porque funcionan muy bien. Y bueno, ya un poquito decir si nos vamos a pasar en el verano, que suele ocurrir un poquito con el alcohol.
Claro,
con la
vemos
comida,
a la familia, los amigos.
Claro, las barbacoas, claro. Ya sabemos.
¿Hay que nos puedes recomendar?
Claro,
esto es importante.
Pues, es muy importante, pues mira, para después de las comidas hay gente que va a tener digestiones muy muy pesadas y existen algunos comprimidos muy muy sencillos, muy agradables al sabor para chupar, que llevan algunas enzimas digestivas y que van a favorecer esa digestión fenomenal, de manera fantástica, y vamos a poder proseguir con la siguiente comilona directamente. Eso por un lado. Y luego, bueno, si cuando pase ya los meses más importantes de verano y nos calmamos ya un poquito después de las vacaciones, queremos limpiar un poquito nuestro organismo, pues siempre prestamos mucha atención al hígado, que es el que va limpiando de medicación, de alcohol, de toxinas, y entonces pues le vamos a meter un buen cardomariano, por ejemplo, un buen desmodium, que es otra planta también fenomenal para hígado, el diente de león que habíamos hablado antes también nos puede ayudar, y con esto yo creo que nos quedamos más o menos recuperados para comenzar el otoño, pues con un poquito de fuerza, que ahí ya podemos meter a lo mejor luego una jalea real, para cuando empiezan a cambiar la hora otra vez de luz en la temporada de otoño, y vamos otra vez a tener un poquillo de astenia, pues una buena jalea real, un ginseng, bueno, algo que nos anime y que nos active.
En todo caso, tenemos por delante todavía todo el verano, así que ojo con la protección solar, en este caso esos antioxidantes que es el betacaroteno, la circulación de las piernas, que también nos pueden ayudar desde el mundo natural, ojo con esas enzimas digestivas que después de comidas pesadas también nos pueden echar una mano ahí en el estómago, y el hígado, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, por ejemplo con el cardo mariano, con el diente de león. Pues son consejos para pasar el verano de la mejor forma posible. Ana, tú ahí en Jaén sin pasar calor, ¿no?
Nada, aquí estamos muy frescos. Bueno, hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos cómo lo que tenemos aquí. Pero nada, los jiennenses estamos aquí hechos de cuero.
Ana Higueras es bióloga, es técnico de dietética y nutrición, es nuestra experta en el mundo natural. Y Ana, te mandamos un beso enorme, que tengas un fantástico verano.
Igualmente para vosotros, Mónica. Muy feliz verano a todos. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el show del comandante Lara.
Me pone una pizza mediana de jamón, bello y bacon. Se la cortamos en 4 porciones o en 8. Y dice Ramiro, córtame la meón en 4 porque 8 no me voy a comer yo solo.
Viernes 24 de junio, el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colaboran Segurisur Sistemas de Seguridad y Academia Avenida de Andalucía.
Nuevo Araboca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, arabocaplaza.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío date tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quieras, y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción.
La cadena hotelera malagueña Soho Boutique ha puesto en marcha hoy un concurso de relatos dirigido a personas mayores de edad que quieran participar. Mar Ruiz, buenas tardes.
El relato debe contener hasta un máximo de 2.000 palabras. El ganador estará disponible en todas las habitaciones de los hoteles de la cadena con el fin de proporcionar a los clientes una historia agradable para pasar un buen rato, relajarse y dormir. Gonzalo Armenteros, presidente de la cadena, ha explicado las bases del concurso.
Hay que hacerlo en lengua castellana. Se puede presentar cualquier persona del mundo. Eso sí, insisto, tiene que ser en español, lengua castellana. Y tenemos de límite hasta el 30 de septiembre. Habrá un jurado formado probablemente por media docena de personas. El jurado se va a mantener secreto porque creemos que es importante que no se sepa la identidad de los mismos, y el día de la entrega de premios se dirá quiénes son los miembros del jurado.
Oye, Mar, ¿hay premios?
Sí, habrá 3 premios. El primero dotado de 3.000 euros, el segundo 1.500 y el tercero 1.000 euros.
La entrega de premios se realizará, no va a ser siempre en el mismo sitio, cada año cambiará de la ciudad, lo haremos en los hoteles de la cadena por toda la geografía española, y nuestra idea es que sea de continuidad. Queremos atraer mucho talento y luego la gente que sepa no solo el premio económico, sino la difusión que va a tener, porque se imprimirán copias que estarán en todos los hoteles de la compañía, ¿no?
Oye, Mari, ¿esto por qué lo hacen?
Pues todo ello con el fin de demostrar el compromiso de la cadena con la cultura y la evolución de la sociedad. La dirección de correo electrónico para poder mandar el relato es relato@sohohoteles.com.
A ver, repite el correo.
relato@sohohoteles.com.
Hala, bueno, pues ahí tienen los oyentes esa propuesta. Gracias, Mar. Nos vamos a ocupar ahora de los peludos de casa y de los niños, que en 3 días están en casa ya, con las vacaciones. Quiero saludar a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En cuestión de días van a coincidir los pequeños, bueno, pequeños y no tan pequeños, y los perretes, que a lo mejor el perro está acostumbrado a su tranquilidad de que por la mañana se va el dueño, se va la dueña, se van los niños y él está tan a gusto en casa y ahora de repente aparece gente. Oye, ¿qué tenemos que tener en cuenta teniendo ahora en verano con niños en casa y con el perro?
Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como tú bien dices, es que los perros están acostumbrados a una rutina y ahora de repente se la cambiamos y a veces los volvemos un poco locos. Entonces, yo lo que aconsejo es que intentemos mantener una rutina parecida. Obviamente no va a ser igual, si más están los peques en casa en verano, que tendemos a hacer más planes y más cositas, pero sí que respetar ciertos horarios. Si, por ejemplo, normalmente cuando los peques van a clase, pues los perros los sacamos a pasear a las 8 de la mañana, por ejemplo, pues aunque vayamos alargando el tiempo, es decir, ya no hay que madrugar tanto, pues porque voy a sacar al perro a las 8, pudiendo sacarlo a las 10, yo aconsejo que esos cambios no los hagamos de golpe, que si normalmente, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, lo sacábamos a las 8, pues que al día siguiente que empiecen las vacaciones los niños, no empecemos a sacarlo a las 10, vayamos a las 8, 8 y cuarto, 8 y 20, poco a poco, llevando hasta el horario que a nosotros nos sea más cómodo, pero igual cuando vaya a hacer la vuelta al cole, porque si pasamos de dedicarle mucho tiempo al perro, a de repente otra vez volver a un horario estricto, que se quede muchas horas solo y demás, pues un contraste grande. Entonces, cualquier cambio debería ser progresivo. Aprovecharnos de los peques, sobre todo si le gustan los perros, si le gusta compartir tiempo con nuestros perretes, para que jueguen con él, para que participen, tomen parte de las responsabilidades que normalmente solemos tener con los perros y que normalmente durante el transcurso del curso escolar, pues como ya tienen bastantes tareas, ya tienen que estudiar para los exámenes y demás, pues lo dejamos un poquito de lado, pero creo que forman parte de la familia y que para los perros también les viene muy bien el notar que los niños y sus compañeros de vida pues forman parte de su día a día, en cuanto a los paseos, en cuanto al juego, en cuanto al cariño.
Oye, Adrián, si viajamos, no sé, el que tenga la suerte de tener un apartamento en Benidorm y se lleva al perro, eso sí que es un cambio también de su casa al apartamentito de Benidorm con 200 personas. Esos cambios, claro, ahí no hay opción de adaptación, ahí te llevas al perro y punto pelota, ¿no?
Ahí, como tú bien dices, no hay tanta opción de adaptación. Sí es más que a lo mejor los perros estén acostumbrados a no tener siempre la misma rutina. Yo, por ejemplo, cuando me voy, por ejemplo, a Cádiz y me llevo mis 9 perros, es un cambio brutal para ellos, pero ellos están acostumbrados a moverse mucho. Entonces, yo sí lo que aconsejo es que durante el año, aunque cuando vaya a pegar las vacaciones fuertes, sea en verano, que ya me vaya una o dos semanitas y demás, que de vez en cuando hagamos alguna escapada y sobre todo cuando vayamos a ir nos aseguremos de enriquecer bien el ambiente de nuestro perro, es decir, que no le falta absolutamente nada, cansarlos un poquito más de la cuenta, que eso les va a ayudar a llevarlo todo mucho mejor, llevarnos su cama, llevarnos algo que huela a nuestra casa, sus juguetes preferidos, y dentro de lo que es el cambio brusco que tú bien has dicho, pues que hagamos que esa casa nueva sea algo familiar, parecido a lo que normalmente tenemos en casa, y sobre todo en ese sitio intentar mantener la misma rutina. Pues si cambiamos el sitio pero mantenemos la rutina, el cambio no es tan brusco.
Una de verano también. En verano muchas personas solemos comer menos, como que no nos apetece tanto, solamente cosas frescas. En el caso de los perros, si notamos que lleva unos días como con menos apetito y tal, ¿nos preocupamos o simplemente será el calor? ¿Comen de forma distinta? ¿Tienen hábitos distintos en verano?
Sí, tienden a comer menos, tienden a pasar más tiempo quietos, como quien dice, porque en las horas de calor, pues igual que a nosotros no nos apetece movernos mucho, a ellos no suele apetecerle. Entonces necesitan menos energía y por tanto comen menos. Yo a la gente le digo que se preocupen si el perro no come. Si vemos que el perro no come, entonces sí hay que preocuparse. Pero si come, aunque sea un poquito, y vemos que de peso no va cambiando, que se mantiene y demás, no os preocupéis. Si vemos que come poco, pero pierde mucho peso, entonces sí deberíamos preocuparnos. Porque entonces no es por el calor y por el verano, es porque puede que tenga algún problema arraigado.
Bueno, pues el verano, los niños en casa, el perro en casa, hay que adaptarse. Por cierto, Adrián, sé que te pillo de vacaciones, que son merecidas, y te voy a dar vacaciones del programa. Te dejo todo el verano para que descanses. Nos encontramos al arranque de la temporada que viene.
Encantado. Estaré deseando empezar otra vez.
Ya, si es que lo tuyo no lo tuyo es muy fuerte. Adrián Navarro es director y es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Que disfrutes el verano, Adrián. Un beso fuerte.
Muchas gracias. Igualmente ustedes. Un beso grande.
Me enseñó la vida, golpes en la calle, supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Esta noche bailará,
las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
Una de la tarde, 37 minutos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta es la canción del PP, ¿no?
Esta es la canción que le ha dado muy buena suerte a Juanma Moreno.
Ay, míralo,
a ver si nos da a nosotros suerte.
Claro, estaba verano ahí Juanma Moreno antes de las elecciones. A ver en la urna, Carrasco.
¡Qué malo! Carrasco. Pues míralo, Carrascao. 58 parlamentarios. Oye, Pedro, hay que ver Manolo Carrasco, que llevaba... En el último disco no tenía ningún himno así como este. Otra vez lo ha conseguido, ¿eh?
Sí, señor, sí,
es que esto da un subidón.
Y además lo ha hecho en todos los conciertos, lo ha hecho que la gente, el público cante. Bueno, ya batió récords, ¿no? En Sevilla, en el concierto que dio hace poco, y de donde metió, ¿cuántos fueron? 70,000+ personas, me parece que fue una barbaridad.
Una barbaridad.
Toda esa gente, 70,000+, pero cantando a coro. Esto tuvo que ser un espectáculo.
A ver cómo suena, Javi. ¡Hala, hijo! Vamos a Credialpes. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado. Desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Y puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros. Hasta un plazo de 120 meses, sin gastos de comisión de apertura. Toda la información en ese teléfono que te doy gratuito. 900-234-235. 900-234-235. Ayer te contábamos que la Archicofradía del Paso y la Esperanza se prepara para celebrar elecciones el próximo sábado y tuvimos la oportunidad de hablar con José María Hinojosa, que se postula como nuevo hermano mayor, Pedro.
Sí,
pero hay más candidatos.
Efectivamente, ¿qué? Hay otro candidato más. Ya ayer...
estamos imbuidos de elecciones, aquí queremos conocer todos los programas electorales.
Exactamente. Bueno, pues José María Hinojosa tendrá que jugarse esa candidatura, ese puesto, hermano mayor, con el sector continuista que lidera Sergio Morales, que también se presenta en estas elecciones y que hasta ahora era el tercer teniente hermano mayor del actual hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, que es Carlos Javier López.
A ver, Sergio Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No, no os cansáis de elecciones, ¿no?
¿Perdón?
Que no os habéis cansado de elecciones, que el domingo fueron las autonómicas, pero esto va por otro lado.
Sí, esto no tiene nada que ver
con la Junta. Oye, Sergio, el actual hermano mayor no se va a poder presentar por haber cumplido ya 8 años en el cargo. ¿Tu candidatura será una continuidad de lo que se ha estado haciendo hasta ahora? ¿Presenta alguna novedad?
Correcto, bueno, mi candidatura es la continuista. La continuista de lo que se ha venido haciendo durante estos 8 años en la cofradía, ¿vale? Entonces, hombre, el equipo que yo llevo es, digamos, que es el mismo, ha ido incorporaciones nuevas, y la idea es de seguir con el trabajo que se ha venido desarrollando durante estos 8 años, porque, hombre, se ha demostrado que se ha hecho un buen trabajo, la cofradía ha incrementado su presupuesto, ha incrementado patrimonio, la bolsa de caridad se ha visto incrementada, las donaciones y demás, entonces... La idea es continuar con el mismo proyecto.
Y alguna novedad se presentará, quiero decir, en estos 8 años habrán hecho las cosas muy bien, pero alguna vuelta de tuerca se le podrá dar a la actividad que ejercéis, ¿no?
Siempre, siempre se le puede dar una vuelta de tuerca. De hecho, tenemos dos proyectos ilusionantes. Uno de ellos se aprobó en el mandato de Carlos, donde yo era teniente hermano mayor, que era el tema de las peanas. Espero que en estos 8 años podamos desarrollarlo. Y hay otro proyecto que está pendiente de aprobación, que es el tema del manto para la Virgen.
El manto para la Virgen lo tenemos claro, pero
el tema de las peanas,
Mónica y yo nos hemos mirado.
Claro, ¿cuál es el proyecto?
Son las peanas para nuestros sagrados titulares en la Basílica.
Para exponerlos al público de alguna manera, en la Basílica del Paso y la Esperanza, ¿no? Vale.
Sí, se han ejecutado la orfebrería por los talleres de Ramón León y la imaginería por Ruiz Montes.
Vale. Oye, una curiosidad que tenemos aquí, esta mañana lo estábamos comentando, ¿cómo es el proceso electoral de una archicofradía como la vuestra? ¿Cómo se desarrolla la jornada del sábado?
Pues la verdad que complicado, porque te digo complicado porque el tema del estatuto nuevo, con el tema de comisión electoral, no estamos acostumbrados a eso y la verdad que es un poco lioso, la verdad que es lioso, porque nos pilla a todos de nuevo.
O sea, que se pueden perder votos.
Claro, pero no. Gente. Yo soy hermana de la archicofradía del Paso y la Esperanza. ¿Voy ahí a la hermandad y no deposito mi voto en una urna o cómo?
Sí, no. Una urna, claro, una urna. Ah. Una urna. No, igual.
Entonces, ¿cuál es la complicación? Que yo no lo entendí.
Bueno, es el proceso para llegar a convocar el tema de elecciones.
Ah. Vale, pero cosa de esa ya bueno, vuestra. Pero yo sí soy hermana de la archicofradía.
Exactamente igual que una votación.
O sea, que el sábado la gente va, vota. Si hay gente que no va a ir, puede haberlo hecho por correo electrónico
de alguna manera. El tema de correo electrónico y demás no lo tenemos contemplado en los estatutos.
¿Cuántos hermanos tiene la cofradía con ese derecho a voto?
Alrededor de 3.000.
Alrededor de 3.000. Bueno, pues nada, Sergio, muchísima suerte para el sábado y pues el lunes contaremos aquí a los oyentes al final qué ha pasado. En todo caso, muchísima suerte. Seguro que lo que elijan los hermanos de la Archicofradía del Paso y la Esperanza será lo mejor para la hermandad, seguro. Sergio, suerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Más cosas. Pedro, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Pues mira, vamos a meternos de lleno, como hacemos los martes aproximadamente a esta hora, en cosas en las que están investigando en la Universidad de Málaga. Ya sabes que hay enfermedades que probablemente nos suenan muy lejanas, pero que los científicos no dejan de estudiar para que no suceda, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el COVID o, en menor medida, lo que está sucediendo con la reciente viruela del mono. Me explico. Caso de la fiebre amarilla, una enfermedad de transmisión que se encuentra en áreas tropicales y subtropicales de África y Sudamérica, pero que es el centro de investigación del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Acaban de publicar un artículo firmado como primera autora por la alumna de doctorado Alisa Liaga y respaldado por un amplio equipo de científicos.
Uno de los miembros del equipo que ha formado parte de este estudio es el profesor del Departamento de Biología, Jesús Olivero. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De Biología Animal, concretamente.
De Biología Animal. Profesor, ¿qué es la fiebre amarilla y esto cómo se transmite?
Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad vírica propia de zonas tropicales en África y en Sudamérica, como bien habéis mencionado, y es una enfermedad que se puede transmitir de persona a persona a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos, no cualquiera, pero sí, por ejemplo, el mosquito que desde hace pocos años nos acompaña, el mosquito tigre, famoso, ¿no? Y en zonas tropicales también se puede transmitir pues de manera zoonótica, es decir, a partir de animales no humanos, concretamente los primates.
Ah, que ellos no lo pueden transmitir, pero porque nos toquen, porque nos
muerdan.
El mismo mosquito que es capaz de transmitir el virus de persona a persona, pues en el momento que el ser humano se acerca a las áreas selváticas que habitadas por estos animales, bueno, pues también se expone a la picadura de mosquitos que han, a su vez, pues han estado en contacto con estos primates, ¿no? El interés de esto radica en que el lugar en el que el virus de la fiebre amarilla evoluciona generando nuevos linajes, de la misma manera que el COVID está produciendo nuevas variantes que nos tienen tan entretenidos y tan atemorizados en la actualidad, pues también la fiebre amarilla genera evolutivamente nuevos linajes y el lugar donde eso ocurre es la naturaleza, son los primates. De ahí que el contacto entre los primates y los seres humanos sea tan tan importante desde el punto de vista de la prevención de riesgo asociado a nuevas variantes, nuevos linajes del virus.
Profesor, ¿y esto cómo se evita? O sea, que a mí un mosquito tigre, que de eso no hay, vamos, hay tigres aquí en Málaga, pero que no son de los de la fiebre amarilla. A ver si algún oyente se nos asusta, ¿verdad? Aquí no tenemos riesgo, ¿no, profesor?
Bueno, podemos matizar. Yo vale. No debemos alarmar. No, en eso. España el modelo que nosotros hemos desarrollado, que precisamente es un enfoque biogeográfico centrado en la geografía, intentando ver si han aparecido recientemente nuevas zonas de alto riesgo de transmisión del virus. Pues concretamente donde nosotros vivimos el riesgo de transmisión no es alto, porque no se dan condiciones propias para la transmisión del virus. Eso no significa que no haya especies de mosquitos capaces de hacerlo, porque sí, es verdad, hay que decirlo. El mosquito tigre es uno de los mosquitos que participa en la transmisión de la fiebre amarilla. Es otra, la especie de mosquito más vinculada con esta transmisión, pero también está tentando con la entrada, por ejemplo, en las Islas Canarias, ¿no? En cualquier caso, es necesario ser consciente de que hay que prevenir, puesto el vector del virus lo tenemos aquí, entonces la sociedad tiene que concienciarse de que es necesario estar pendiente de lo que hacemos los viajeros que recorremos en el mundo en esta época en la que las comunicaciones son tan rápidas, y que en un momento determinado venir con el virus implicaría pues un riesgo de transmisión a otra persona. Así que eso tuviera por qué ser necesariamente el comienzo de una pandemia ni nada similar.
Uh-huh. Bueno, está hablando de que no debemos preocuparnos, pero yo sigo estando preocupado. Porque
el
mosquito tigre a lo mejor aquí en Málaga no, pero hemos vivido algunas situaciones de mosquito tigre, sobre todo en pueblos de la zona del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Y bueno, y hay que reconocer que Málaga es frontera con África. Hemos mencionado a África como uno de los lugares donde podría haber este tipo de situaciones a través de Ceuta y Melilla. ¿Eso nos debe preocupar en el estudio que han hecho ustedes describiendo esas zonas con condiciones muy favorables a la presencia de este virus? ¿Debemos pensar que Málaga está dentro de esas zonas?
No está en zona de riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, pero debemos preocuparnos lo justo para que nunca llegue a serlo. Y voy a poner un ejemplo. El mosquito tigre, también el que tenemos aquí, también es transmisor en zonas tropicales del dengue. Aquí ahora mismo no hay riesgo de transmisión del dengue, pero sí que se han registrado ya en España y concretamente en ciudades costeras, pues casos de transmisión local de dengue. ¿Eso qué significa? Pues que una persona que ha visitado zonas endémicas de dengue, el sureste asiático, pongamos por caso, viene a España, porta el virus en ese momento y tenemos el vector, de manera que un mosquito tigre que le pica a este señor o a esta señora, pues puede ir a picarle a un vecino que no ha viajado a ninguna zona endémica y ya se ha comprobado en varias ocasiones en España que eso ha sucedido. Ha sucedido en España, en Italia y en otras ciudades de Europa. ¿Podría suceder esto con la fiebre amarilla? No es imposible. Entonces, lo que sí tenemos que tomar conciencia de que sin entrar en la paranoia de que estamos en situación de riesgo, todo lo que podemos hacer para controlar el mosquito tigre es bueno. Lo interesante es que muchas de esas cosas que podemos hacer están en manos de los ciudadanos, más que incluso que en manos de la administración.
De los ciudadanos, porque yo pensaba en las administraciones, que fumiguen más, las zonas de río. No, de los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer, profesor?
Es que resulta que fumigar tiene sus efectos secundarios a veces sobre la salud, porque cuando fumigamos, por ejemplo, una zona natural, estamos también fumigando el sustento de poblaciones animales que son las que normalmente nos protegen de la alta densidad de mosquitos, pues, digamos las aves, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que es cierto que el mosquito tigre es un animal fundamentalmente urbano, que se reproduce en zonas ajardinadas, en terrazas, en jardines, en patios, y necesita cantidades muy pequeñas de agua para hacerlo. El remanente de agua de un punto de riego, el platillo debajo de una maceta, un pequeño estanque. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que debemos evitar, sobre todo en verano, en primavera, en otoño, cuando estos animales están reproduciéndose, mantener estos puntos de agua al menos o al menos asegurarnos de que ese agua se reemplaza de manera continua para que esta especie pues sienta realmente un entorpecido su ciclo vital.
Qué bueno. Yo tengo una.
Es importante. Sí. Es importante porque la administración no se puede meter en nuestras casas. El ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el gobierno español podrá decir lo que quiera, pero al final, si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie.
Claro, es que es algo tan curioso como el platillo de una maceta que se queda ahí 3 o 4 días estancada, ¿verdad? Claro. Pues ahí le podemos estar haciendo un pedazo de spa al mosquito tigre. Así que mejor cambiarlo. Profesor, que yo tengo una planta citronela en mi mesilla de noche. ¿Con eso estoy protegida de mosquito tigre o no?
Bueno, yo uso citronela como repelente ya procesada y me vale. Bueno, bueno, al final, bueno, pues son medidas locales. Si uno puede utilizar muchísimos instrumentos para evitar que le pique un mosquito, ya sean aparatos electrónicos, aparatos basados en encender una pequeña llamita, todo eso nos puede valer puntualmente, pero al final tenemos que ser conscientes de que la respuesta tiene que ir al control de la población, ¿no? Eso en lo local, pero el problema de la fiebre amarilla, como el del dengue, como el de otras enfermedades zoonóticas, va mucho más lejos y sí que requeriría una respuesta global, puesto que la clave de que estas enfermedades estén saliendo de su escondite, digámoslo así, sus escondites naturales, está en la triste realidad de que cada vez nos adentramos más en el mundo habitado por los seres vivos que los reservan. Quiero decir, talamos la selva y la ocupamos con actividades humanas, entramos en la selva a sacar animales que distribuimos por todo el mundo. Finalmente, esa barrera entre la fauna silvestre y el ser humano se está rompiendo por la forma que tenemos los seres humanos de comportarnos, y esto no solamente puede traer consecuencias en relación con la fiebre amarilla, sino también la ha podido traer con enfermedades que nos han producido grandes dolores de cabeza.
Interesantísimo, interesantísimo el trabajo además que se realiza desde la Universidad de Málaga. Profesor del Departamento de Biología Animal, Jesús Olivero, gracias.
A ustedes por su interés, muchísimas gracias.
Gracias. Muy interesante lo que dice el profesor, ¿eh? Bueno, el año 2022 está siendo el de los reencuentros en todos los ámbitos. El jueves, Pedro, ¿con quién nos reencontramos?
Bueno, nos vamos a reencontrar
después de dos años.
Por fin con la noche de San Juan. ¡Aleluya, aleluya! Estamos escuchando a Carlos Jean. Será uno de los protagonistas de la gran fiesta organizada por Megastar FM, emisora musical del grupo COPE. Colabora también, entre otros, el Ayuntamiento de Málaga en esta fiesta para inaugurar el verano en Málaga. Una de las principales novedades de esta noche de San Juan es el cambio de ubicación. Este año pasa de la playa de la Malagueta, sitio habitual, a la plaza del Padre Ziganda en la barriada del Palo. La cita, acuérdate, es jueves, pasado mañana, a partir de las 9 de la noche, y el acceso es libre y gratuito.
El maestro de ceremonias de la noche de San Juan es nuestro compañero de Megastar FM, Sergio Blasque. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, aleluya, aleluya, que por fin nos vamos a ver las caras.
Después de dos años, por fin. Oye, Sergio, 48 horas, estamos a 48 horas para vivir esta gran fiesta de bienvenida al verano. ¿Todo preparado para esa noche?
Lo tenemos todo, bueno, listo, más que preparado y con muchas ganas de ver a todo el mundo cerca de esa plaza del Padre Ziganda para dar absolutamente todo con nuestros compañeros que también van a subir el escenario como la cabeza de cartel de Carlos Jean, pero es que también, ojito, porque vienen dos chicos que van a triunfar, bueno, no te
escucha, escucha, Sergio, escucha un momento, ponte en una ventanita que tú entiendes de esto para que te escuchemos perfectamente bien y mientras tanto... Bueno, esta gente se hacen llamar Sweet California, grupo de chicas, trío de chicas, trío o cuarteto, no me acuerdo bien. Bueno,
son tres,
¿verdad? Bueno, pues además de Carlos Jean, el terceto, el trío de Sweet California que suena ahora, y estabas hablando, ahora esperemos escucharte mejor, sí, de los otros artistas que se van a dar cita en el escenario.
Vamos a estar también con Adexo y Nao, que son dos chicos canarios que triunfan como si no hubiera un mañana en YouTube, en redes sociales. O sea, no os imagináis lo que van a hacer encima de ese escenario este jueves a las 9 de la noche. Vais a alucinar. También tenemos a una joven promesa que se llama César Eisí, del género urbano, del reggaetón. Es una joven promesa que va a triunfar y mucho, y queremos que también esté el jueves. Y, por supuesto, cabeza de cartel, no se nos puede olvidar, Carlos Jean, que va a presentarnos la banda sonora de la próxima película, Centauro.
Bueno, no está mal. Y tú te vas a encargar de presentar todo eso y también me han dicho de animar al personal. Adelántanos algo de cómo va a ser el espectáculo y el show que vas a montar en el escenario.
Yo solo puedo decir que las personas que vayan el jueves a las 9 de la noche van a alucinar, van a flipar, porque tengo una canción que todavía no se ha estrenado, que me la han pasado y va a ser el cierre de fin de fiesta para que disfrutemos todos, y te puedo asegurar que va a ser una imagen donde todo el mundo va a tener las manos hacia el cielo y van a estar gritando esa canción. Pero, solo te puedo decir eso.
Pero, Sergio, ¿una canción de quién? A ver si es de José Luis Perales. O sea, dice, tengo una canción...
Es el nuevo número uno de Megastar FM, me han dicho. Sí.
Yo solo puedo decir que tú imagínate una canción
que tú has vivido, has cantado, has gritado como si no hubiera un mañana, el cierre del fin de fiesta, pero mezclada con una canción actual. Ya está.
Esa yo sé cuál es, Pedro, la que cantamos siempre cuando terminamos las fiestas, es la cena de empresa.
La de Camilo VI, sí. Vivir así es morir de amor.
Claro, ¿no? Esa. No es la de vivir así es morir de amor.
Esa la cantamos, pero nosotros que somos unos viejunos.
Estáis cerca, pero todavía no.
Pues de Rafael Acarra.
¿Tiene que ver con Rafael Acarra?
No, tampoco.
Vaya. ¿Y con Paloma San Basilio?
Tampoco.
¿Con Rafael?
Puede ser mi gran noche.
La gran noche que vamos a vivir el jueves a las 9 de la noche. Oye, Sergio, que van ¿los artistas cuándo van a ir llegando a Málaga?
Pues mira, el primero va a llegar el mismo jueves por la mañana, que es la gran estrella, que es Carlos Gil. Las chicas Sweet California llegan a mediodía del jueves. Y a Dexy Now llegan desde Canarias directamente a Málaga el mismo miércoles por la noche.
Pues van a llegar una hora antes.
Oye, súbeme lo de Sweet California que me ha encantado.
Tengo motivos, lo que importa es pasarlo.
Sergio, en Megastar FM os pasáis el día escuchando y bailando esto. Es que yo estoy con un subidón que digo que me quiero ir ahora de marcha.
Así es, constantemente los días en los que estamos pinchando en Megastar FM es subir el volumen del estudio y ponerte a cantar y a bailar como si no hubiera un mañana. Así es mi día a día.
Oye, ¿y encima te pagan?
Encima, bueno, sí, vamos a decir que sí.
Vale.
Bueno, pues la noche de San Juan, 2 años sin noche de San Juan, y ahora ya aquí el reencuentro en la plaza del Padre Ziganda, en la barriada del Palo. Ojo, si eres de los habituales, no te vayas para la playa de la Malagueta, que este año hemos cambiado. Como queríamos innovar, pues hemos innovado. Plaza del Padre Ziganda, en la barriada del Palo, la cita el jueves a partir de las 9 de la noche, acceso libre, por supuesto, y gratuito, como maestro de ceremonias, Sergio Blázquez, nuestro compañero de Megastar FM. Sergio, te veo el jueves, un beso enorme.
Muchísimas gracias y os esperamos ayer. Vamos, os espero los primeros.
Allí estaremos.
Adiós.
Un abrazo.
Sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Quedo en su boca los besos que agotan, mis piernas me piden asfalto y volar. Son 4 palabras, resulta terrible decir la verdad.
Pues así hemos arrancado el verano, oficialmente, el verano de 2022. Pedro González.
Dime.
Adiós.
Adiós, que esta noche voy a una fiesta que se llama Hola Verano. ¿Por qué te crees tú que vengo con esta pinta?
Con esa pinta de camisa hawaiana.
De chiringuito total.
De chiringuito. Bueno, sigues escuchando Mediodía Cope, continúas informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.